Suave la mirada de Emilia, que se disfraza de Frida Kahlo, y me dice: papá, detrás de mis cejas pintadas hay hojas que crujen.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Cliar.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar, solo quiero cantar.
En el episodio de hoy, toda tu inmensidad dejando huella.
Hola Maro, bienvenido a La Ilusión de la Aldea, este episodio 16, hola oyentes.
Bienvenida Aye, 16 episodios, no es nada, es febril la mirada, es otro número.
No es nada y es todo para nosotros que somos muy amateurs y estamos re contentes de sostener todos estos episodios. Tenemos otro bloque de infancia, ¿no?
Otro episodio para seguir desarrollando, desenrollando. El asunto de las infancias, los asuntos de las infancias, y nos espera un programa con mucho material y también con mucha emoción, mucha poesía, mucha palabra, mucha música.
Como nos gusta, porque las infancias nos sensibilizan mucho, y como nos gusta hacer también, recuperamos mensajes que nos llegan de les oyentes, en este caso de Claudia, de Junín, que nos dice: qué belleza de narración llega por la radio, esa que nos permite seguir habitando preguntas del ejercicio activo del uso de los espacios institucionales por las infancias. Abrazo, Claudia.
Gracias, Clau, y también abrazo a Lucía Ciocci, amiga, maestra de la Escuela 89, que nos manda unos videos minutos donde van filmando con el auto cuando van para la casa, con la ilusión sonando de fondo, que están buenísimos. Nos dijo: tremendo el episodio de hoy por el 15. Este todavía está mejor, no sé si da para jerarquizar, pero sigue, porque te cuento, Lu, y le cuento a todos los las oyentes que hoy vamos a escuchar la segunda parte a la entrevista a Santi Morales, sociólogo, educador popular, investigador, que nos estuvo conversando de manera tan profunda en el episodio 15, y hoy va a seguir hablando sobre la ternura, sobre tensionar el adultocentrismo, sobre infantilizar la política, esas cosas que el Santi trae, ¿no?
Uh-huh. Y algo que nos gustó, que trajimos en este episodio, es recomendaciones de ustedes, que hoy vamos a estar también leyendo y que invitamos a hacer en todos los episodios. ¿Qué más tenemos, Maro?
Tenemos también música cantada por infancias desde el altiplano, algunas cuestiones para pensar. Hay algunas lecturas de escuela, pero pensando las infancias en la escuela como sujetos y sujetas activas, tensionando, haciendo esa política de la que nos habló el Santi Morales, mucho para reflexionar. Tenemos unos audios sorpresa de otra maestra del pueblo, Cari Bardón, grabando a los chicos para un taller y a las chicas para un taller que hicimos el año pasado. Fera Rube, mi compañera de vida, nos recomienda que leamos el clásico texto de Graciela Montes, Tengo un monstruo en el bolsillo, para soñar y sentir infancias. Hay de todo.
Hay de todo, y nos damos el gustito de ir retomando algunas conversaciones que tuvimos de episodios anteriores para que no se nos escapen. Y miren, sino qué lindo retomar este fragmento de Susy Shock.
Solo una anécdota más, si me permiten.
porque vengo con esta idea de las crianzas, de cómo lo enseñan. No hace mucho estuvimos en un encuentro en la provincia de Buenos Aires, el 9 de julio, un encuentro transfeminista, y yo venía bastante cansada de bla, 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 del mundo adulto, ¿no? Que, sienta como si estuviera siempre en una mesa de Juan y se olvida que dónde está el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, con las doñas que cocinan y hacen el mate cocido para que el resto de afuera se ponga a jugar. Y entonces yo medio me cansé de eso y decidí que todos esos días yo no iba a estar en las mesas del mundo adulto, sino que iba a estar con las crianzas, porque había un sector de juego, porque vienen las personas y traen niñas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que cuidarlo con una especie de recreíto de juego. Entonces yo voy a estar ahí. Y saltó un juego que era muy sencillito, porque yo estaba jugando con algo más, porque no diseñé cuál era el modo de entretenimiento de esos días. Entonces era pensar en este mundo, que vamos a construir otro mejor, y armar nuevamente una nave. Bueno, la armamos a la nave, ¿y qué llevamos que tenga sentido de este planeta para el otro? Entonces todo el mundo decía, bueno, llevo revistas, dibujitos, bueno, ponemos todos ahí. Llevo, no sé, comida, bueno, y una pequeña, una enana, dice, llevemos mondongo. Todos, incluyéndome, dijimos, mondongo, no, qué asco, mondongo no. Y salta otro enano y dice, pero llevémosle para ella, que ella quiere mondongo. Y se produjo un silencio y es verdad, pongamos mondongo para ella. Y fuimos y pusimos mondongo para ella. Y me pareció como de una enseñanza que después cuando, en el momento del balance del encuentro, yo fui y les conté esa anécdota al mundo adulto. Digo, cuando no sepan qué hacer más, cuando tengan tejes y revueltas políticas adentro de sus organizaciones, sus partidos políticos, su funcionamiento X, donde sea, sus movidas grupales, digan la palabra mondón, que les pibes nos acaban de legar como posicionamiento político. Así que les regalo esa palabra mondongo para quienes escuchan, porque otra vez les pibes tienen la verdad. Besitos gigantes.
Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar.
Se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará.
¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Lo que escuchamos fue el dúo Karma, la canción Ayúdame a Mirar, que tiene un video precioso con percu corporal, un juego re lindo para invitarnos a hacer música. ¿Y con qué vamos, Maro?
Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Santi Morales. donde Santi, este amigo de la ilusión de la aldea, que aparte nos mandó, después de escuchar el episodio 15, unas lindas palabras hablando de que le había parecido hermoso, tierno, que se sintió bien con su voz ahí. En esta segunda parte nos conversa sobre la ternura, nos conversa sobre la necesidad de infantilizar la política, y nos ayuda a mirar, como en el texto de Galeano que tomó el dúo Karma. Gracias, Santi, por ayudarnos a mirar. Te escuchamos.
Y en tus trabajos nos das pie a preguntarte, Santi, le das mucha importancia a la ternura, como también un gesto político, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué es la ternura para vos? ¿Por qué la ternura importa?
A mí me gusta reconocer que muchísimas educadoras y educadores de nuestra América en los últimos 200 años, empezando por Simón Rodríguez, y empezando por ahí porque no tengo conocimiento anterior, no por otro motivo, decía, ¿no? Entre tantos y tantas maestras y maestros hay una suerte de tradición subterránea, una suerte de premisa que ha estado presente en distintas experiencias pedagógicas, que tiene que ver con que no hay pedagogía emancipatoria que no tenga en su base la ternura. No hay pedagogía con infancias que busque la transformación de la realidad que no haya estado cimentada en un trato de ternura desde una definición política. Porque tratar la ternura no es algo que uno anda ahí por la vida regalando o ofreciendo porque es bueno. La ternura también es un acto político. Ejercer la ternura es un acto político. Mariátegui, ese marxista, indigenista, pedagogo, político, peruano, que fue tan importante para poder ir construyendo una mirada latinoamericana de las teorías críticas del cambio social, decía que es justamente ahí donde los poderes dominantes pretenden negarle al pueblo algo, que de lo que se trata es de afirmarlo. Hay que afirmar aquello que los sectores dominantes nos quieren negar. Y Alejandro Kucianovich, otro peruano, no casualmente, maestro y educador, lo que plantea es la necesidad justamente de afirmar la ternura, porque es lo que más se nos está negando en este contexto social, político y económico. Si algo, y que tiene una, actualidad casi trágica, y se me pone un poco la piel de gallina, si algo se nos está negando en este momento, como humanidad, incluso como pueblo argentino, diría, es la posibilidad de mirar al otro o a la otra como hermano o como hermana, de reconocer lo semejante en nuestras diferencias, de aceptar que somos bichos de la misma especie y que el otro no es tu enemigo, no es quien te quiere cagar, no es quien te va a estafar. Es otra persona que anda viviendo la vida como puede y con lo que tiene. Entonces, esa dimensión del reconocernos parte de la misma especie, de reconocernos seres humanos que necesitamos afecto y que somos gracias al afecto que nos han dado, eso nos está siendo negado. Por eso afirmar la ternura es una decisión política que de alguna manera nos invita a transformar nuestra manera de pensar tan individualmente para reconocer que es en aquellas experiencias, y muy marcadamente en la infancia, es en aquellas experiencias en donde nos sentimos reconocidos, en donde creemos y en nuestro propio cuerpo sentimos que se nos quiere por lo que somos, que se valora lo que hacemos, aunque lo hagamos mal, que hay un otro que nos espera, que hay un otro que nos celebra. Es ahí en donde emerge lo mejor de nuestra condición humana. Muchas veces creemos que eso va a suceder en la familia mayoritariamente sanguínea, porque tenemos pocas experiencias otras de vivir la familia. Pero muchas veces eso no sucede en la familia. Sea porque en la familia lo que sucede es muy cruel, o sea porque de repente nos encontramos con un colectivo de personas que no son sanguíneamente nada, pero en donde se respira un aire de encuentro y de alegría por ese encuentro, que es revitalizador, que dona sentido de existencia, que nos hace despertarnos con otro ánimo, que nos hace levantarnos con ganas, que nos hace incluso tolerar el dormir poco porque te despertaste con una idea que te entusiasma y querés hacer algo, o no querés fallarle a esa otra persona que apostó en que vos ibas a poder hacer eso que te comprometiste. Entonces, yo realmente creo que la ternura no es algo que tengamos que ir a repartir a ningún lado de manera, digamos, unidireccional y de arriba hacia abajo, sino que la ternura es una experiencia que tenemos que ir a tratar de que suceda. Es una experiencia de encuentro, es una experiencia con otros y con otras. Y en donde esas experiencias son en sí mismas experiencias de ternura, de encuentro, de pasión por hacer lo que se hace, bueno, suceden cosas que nos transforman a nosotros y al entorno donde estamos. Y la infancia tiene mucho de eso. Es cuestión de escucharla, es cuestión de acompañarla, es cuestión de darle lugar a imprimirle a los espacios que habitamos esa manera de vivirlo. Que es una manera centrada en el afecto, en la lúdica, en la alegría. Y no estoy romantizando, no estoy diciendo que las infancias son todas bonitas. No, hay chicos y chicas que están atravesados por un montón de situaciones agresivas y violentas y reproducen eso. Pero en donde aparece un vínculo afectivo que les otorga la posibilidad de pensarse con un presente más digno, es visible y evidente cómo se transforman y nos transformamos.
Santi Morales, en La Ilusión de la Aldea. Hablábamos en el episodio anterior, escuchábamos en la voz de Les Zapatistas, allá en el 94, en el alzamiento, diciendo: somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Toda aldea necesariamente debe ser una aldea de infancias, sin las infancias nada, y nosotros mismos en nuestra historia y en nuestra identidad, sin las infancias nada. Somos infancias. Y también hoy nosotros somos adultos y tenemos que posicionarnos en un lugar, buscar un vínculo que permita, que emancipe, que cuide, que enternezca y se enternezca. Y la verdad que esta mateada radial con vos, Santi, nos da muchas pistas y es un gran momento para nosotros. Muchísimas gracias por participar del episodio 15.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Aye, Maro, un placerazo, la verdad.
Un placer enorme, Santi. Nosotros a vos y esperamos, da para charlar 30 horas, nos da muchas ganas, pero bueno, hermoso este ratito compartido y esperamos, si andas por estos sures, pegarte un abrazo.
Sí. Ya tendremos oportunidad. Abrazote.
Dale, saludo grande.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Dice Teresa Punta en el libro Mundo Escuela, contando sobre Elisa. A la mamá de Elisa, la maestra le explicó que lo mejor era que repitiera tercer grado. Por esto de que en tercero termina un ciclo y lo mejor es que los chicos y las chicas pasen con todos los contenidos bien firmes. Es por su bien. Los que no conocían a Elisa no habrían podido imaginarse los tiempos de cambio que se avecinaban en esa escuela. Cada mañana la Elisita se ponía en la fila de cuarto grado. Al principio las maestras, las mismas a las que les había parecido mejor para ella que repitiera, se sonreían con ternura y le decían que se había equivocado y que fuera a su fila. «Esta es mi fila», pensaría quizás Elisa. «O eso supongo ahora que ya sé cómo siguió la historia». Cuando era el recreo de segundo ciclo, ella pedía permiso para ir al baño y aprovechaba la distracción de la maestra para ir a jugar con los de cuarto grado. Casi nunca la cachaban, solo la descubrieron dos o tres veces. Entonces, cuando eso sucedía, Elisa se iba al aula de tercero. Se consiguió una carpeta y empezó a armarla a imagen y semejanza de las que tenían sus compañeras que sí habían pasado a cuarto grado. En las horas en las que no la dejaban estar en cuarto, o cuando se daban cuenta de que otra vez se había colado, escribía en el cuaderno de tercero cosas muy parecidas a las que había escrito el año anterior. Obvio, se llama repitencia, y no es otra cosa que más de lo mismo. No se llama otro modo, ni vamos a probar con otras cosas y otras formas, se llama repetir. A poco de haber comenzado el año, la situación se había vuelto insostenible. Las maestras le pidieron a la directora que interviniera y la directora la llamó a la dirección para charlar. «Ustedes no entienden nada», contó la directora que le dijo Elisa. También dijo que al principio le había dado bronca ese dedito acusador de la niña, que después le dio risa y que más tarde le dio pensadera. Bronca, risa y pensadera. Una parada en la soberbia de saber y del sello. Otra mostrando el desacople entre lo que sucede y lo que debería suceder. La tercera poniendo la escuela a vivir. Por la experiencia de todos los años caminados en la escuela, sé que cuando le decimos a los chicos a través de la repitencia que son torpes, malos o que no alcanzan las expectativas que tenemos sobre ellos, los humillamos. También creo que la humillación que sienten cuando los desaprobamos los lesiona profundamente y les dificulta de por vida, quiero ser a propósito muy radical, la posibilidad de desarrollar saludablemente su propia autoestima.
Por suerte, a esta directora, después de la bronca y la risa, le vino la pensadera y le propuso a Elisa asistir a tercer grado en el turno de la mañana y, si quería, a la tarde, ir a cuarto y ver qué pasa. Elisa no aceptó. Quería ir a cuarto a la mañana con sus compañeras y a tercero a la tarde. Otra vez, la herida narcisista de la escuela, sangrando a carcajadas. «¿Pero quién manda acá?», pensó la directora mientras caminaba hasta la estación de tren al salir de la escuela. «Bueno, dale», le dijo al otro día. «Decile a tu mamá que venga mañana a firmar un actita». Lo dado fue habitado con nuevos sentidos y Elisa empezó su doble escolaridad. La norma fue interpretada con amor y Elisa fue inscripta en los dos registros para que el segundo seguro escolar la cubriera en ambos turnos. Algunas barreras cayeron para dar paso a situaciones que requieren que seamos capaces de hacer girar la rueda hasta encontrar la manera de detenerla cada vez para hacer subir a cada uno con su particularidad. A fin de año, Elisa pasó a quinto con sus compañeros. No saben bien si las ecuaciones le salieron de una, pero sí salió la persistencia deseante, de la que nos hablan algunos filósofos, esa que nos falta a muchos cuando egresamos de un tránsito escolar sin tropiezos, moldeados, todos igualitos. Muchas veces, la escuela reproduce las formas tradicionales de discriminación social y también, de vez en cuando, se da maña para crear sus propias formas de discriminación. Por suerte, a veces, también crea sus propias formas amorosas de mirar a cada uno. Esta fue una de esas. La magia del no saber y pensar con otros. Si en cada encuentro podemos comprender algo más de nuestra singularidad y de la de los demás, si nos producimos en cada encuentro nace un mundo. En el encuentro con Elisa, nació una escuela.
Teresa Punta, el mundo escuela, gracias Teresa. Y Cari Bardón, maestra de la 352, le preguntó a los chicos, ¿qué les gusta aprender en la escuela?
Lo que más me gustó este año fueron las multiplicaciones porque las aprendí a hacer de otra manera.
A mí me gustó la salida de los títeres porque estuvo buena y me gustó mucho y me reí mucho.
Lo mejor que aprendí en este año fue a leer porque antes no sabía.
Lo que más me gustó en el año fue la salida de los títeres porque aprendí a hacer títeres en plástica.
Lo que más me gustó fue lo que hicimos en Cordones Literarios, donde teníamos que explicar un juego que se llamaba Cada vez que se te lo expliqué yo.
Lo que más me gustó de este año fue aprender las fracciones porque me dieron la enseñanza y antes no la aprendía.
Lo que más me gustó este año fue la salida a Quilaquina en catamarán, porque hace demasiado tiempo no salía y no compartía con amigos en un catamarán.
Este año lo que más me gustó fue hacer el taller de coarmación, porque ahora ya sabemos cómo hacerlo, cuando queramos lo hacemos y estuvo muy divertido.
Lo que más me gustó leer en este año en Mi Valiente Perro Azul. Me gusta la matemática, las ciencias sociales, las brujas, el libro de las brujas y el libro de las palabras.
A mí me gusta hacer máscara porque nunca tuve y la hice yo mismo.
Soy Mateo y me gusta la matemática porque me hace pensar.
Huella, Churcal, Maimará, Tilcara, Quebrado de Humahuaca, para el mundo entero. En Paca Paca.
Somos seres de esta tierra, ella es parte de nosotros. Construimos lo que somos sin olvidarnos del otro.
Nuestra identidad se siente como el viento
y se hace más potente con el tiempo.
Somos jueza, en este lugar estudiamos.
Conocemos nuestro suelo, acá sembramos.
Siguiendo la luna,
en familia cosechamos.
Porque somos quebradeños, acá bailamos.
Cuando me están mintiendo, enseguida lo detecto.
Conocemos los engaños, no nos hacen efecto.
Somos niños y estamos seguros.
No negociamos ni el agua ni el futuro.
La mega minería solo deja porquerías.
Arrasa con la tierra, con los ríos, con la vida.
Protegemos este suelo, la Pacha lo señala.
Nos guía la bandera, viene en alto la huipal.
Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rajemos lo que decimos para que no haya tristeza.
Las palabras las cortamos
con tijera,
jugando con rima para decirlo de esta manera.
El durazno de mi voz
está maduro, ningún viento hace
que se me duele el chulo.
No queremos ninguna piedra en el zapato.
Pata pila, vamos caminando por el charco.
Palabras reparto, tristezas descarto.
Para liberarme yo canto.
Somos la nueva voz y no me quiero callar.
Rapeando realidades para hacerte despertar.
En esta comunidad nunca estamos cansados.
Seguimos la huella de nuestros antepasados.
Pachamama, Santa Tierra y Madre Naturaleza.
Quiero que te cuiden todos
por tu sagrada belleza.
Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Sacamos lo que decimos para que no haya tristeza.
Lo que escuchamos es un capítulo de una serie de Paca Paca. Este capítulo se llama Huella y la serie es Queremos Decir. Es un rap en defensa de la lucha del pueblo jujeño, con este lema que decimos todos y todas y todes: arriba la huipala, abajo la reforma. Hermoso, pueden ir al video en el canal de Paca Paca.
Teníamos un pájaro en mano, Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para sostener nuestro sendero.
Porque la ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
¿Desde cuándo la infancia se convirtió en un objeto de estudio? ¿Desde cuándo el mundo social, las disciplinas, constituyeron una infancia? Es necesario pluralizar las infancias, ponerles a ese final y poder ver, comprender y trabajar con lo heterogéneo del mundo de las infancias y su desnormalización o tensionar la cantidad enorme de cosas que hacemos a veces sin darnos cuenta en todas las instituciones, normalizando infancias y en ese sentido diría Susy Shock, que estuvo hoy con nosotros también cortando alitas, ¿no? Como cuando nos pasó el texto, ¿cómo se llamaba? El compañero chileno Pedro Lemebel, ¿no? Las alitas quebradas. Sandra Carli, pedagoga, investigadora de la historia de las infancias, una intelectual admirable, nos cuenta que fue el siglo pasado, el siglo XX, allí donde finalmente la infancia se convirtió en un objeto emblemático, ¿no? Un objeto que fue fijado, estructurado por distintas y múltiples disciplinas, capturado en gran medida por un montón de dispositivos institucionales, la escuela, sin lugar a dudas, la medicina a través de la pediatría, las psicologías del desarrollo y muchas otras. También, ¿no?, la acción social, el desarrollo social, la asistencia a las infancias pobres. Y también fue en el siglo XX que la infancia fue proyectada como una metáfora de utopías sociales, de utopías pedagógicas. Se transformó en un asunto central del Estado. Esta idea de los niños y las niñas como futuro se colgó como un pasacalle en la extensa avenida de la fantasía del progreso. Y fue una metáfora, un pasacalle colgado por los adultos. Cuando escuchamos en el programa pasado a Juan Solá hablando de su infancia marica, cuando hoy escuchamos a Elisa resistiendo la repitencia, cuando escuchamos a los niños múltiples y niñas jujeños cantando y rapeando con la caja de fondo, tenemos que pensar que hay muchas niñeces, que la enorme mayoría se escapa de la normalización y que entonces, como vengo diciendo, no es la infancia una categoría unívoca, perdón. O sea, en sus formas de jugar, en sus formas de cantar, en sus formas de encapricharse, los chicos y las chicas no cesan de cuestionar la infancia homogénea y esa imagen de niño, como dijo Santi, blanco, varón, burgués, con derecho al consumo por sobre todos los derechos y tan del mundo occidental, digamos, ¿no? Hay una variedad enorme de experiencias de vida de las infancias. Hay justamente un atravesamiento, podríamos decir, como venimos charlando en varios programas, interseccional necesario para pensar a las infancias. No hay una infancia sin género, no hay una infancia sin clase social, no hay una infancia sin pertenencia étnica. Todos esos clivajes, digámoslo teóricamente, son los que hacen encarnar unas infancias singulares. Y todas o muchas fuertemente atravesadas por la desigualdad social. No es algo menor. Y escuchamos la vez pasada a Juan Solá con su nostalgia, con su poética ternura y con su dolor, desarmando esta idea de una normalización o una normalidad infantil. Hablemos entonces de infancias múltiples. Hablemos entonces necesariamente de cómo ellas y ellos están afectados por las desigualdades. Atravesados, aunque no tengan un mango en el bolsillo, sus familias o quienes los crían, atravesadas por los procesos tremendos globales de mercantilización, porque, como Sandra Carly nos planteó, una de las grandes instituciones que capturó a la infancia del siglo XX fue el mercado. La infancia se fue conformando cada vez más como un segmento, como un nicho de mercado, a la vez separándose en primeras infancias, infancias de estas, infancias de la otra. Hay muchos productos para las infancias y no es fácil ayudar a hacerlos zafar o acompañarlos en tener una lectura crítica de todo eso y que no queden capturados por el torbellino que los convierte en sujetos del mercado, arrojados al despojo que implica la ansiedad permanente de querer tener lo que no se puede, lo que no se tiene, lo que promete felicidad. Esa violencia simbólica, psicológica, es tremenda. Y aquí estamos entonces en la aldea haciendo nuestro aporte, tratando con ustedes de pensar a las infancias de modos múltiples. Así que queremos recomendar trabajos, algo que hacemos, y bien desde el territorio. Hoy nos fuimos a Jujuy, anduvimos por la urbanidad, anduvimos por la Mesopotamia. Y en esta aldea, en esta zona, hay dos autoras que quiero recomendar y explicarles por qué. Por un lado, el trabajo de la colega Malena Pell Richards, una antropóloga joven de aquí, de San Martín de los Andes, que vive y desarrolla su tarea en Bariloche. Y ella estuvo haciendo, y hace todavía, primero militancia con las infancias, en aprendiendo mapuzungún, trabajando el tema de del saber mapuche, de la cultura mapuche, con las infancias mapuches en la urbanidad, en las barriadas del Alto Barilochense. Y ella hizo, Malena, mucho trabajo etnográfico sobre qué le pasa y cómo viven los pibes y las pibas, situaciones clave de lucha del pueblo mapuche, qué les pasa a ellos y a ellas en las recuperaciones territoriales, porque la verdad que los medios de comunicación hegemónicos siempre los presentan como víctimas, arrastrados por sus familias a tomas de tierras, expuestos al frío y a la policía. Y la verdad que Malena en su trabajo rescata otra posición de los pibes, niveles de conciencia muy interesantes, niveles de reflexión sobre las violencias del Estado muy profundos. Así que el trabajo de Malena Pell Richards, la pueden buscar para pensar las infancias mapuches, muy interesante. Y el otro, y la otra cantidad enorme de trabajos que piensa la cuestión de las infancias mapuches, sobre todo en relación a los mandatos escolares y cómo se tensiona la imagen que la escuela tiene de lo que debería ser un niño, con lo que muchas veces los niños, viniendo y siendo parte de la cultura mapuche, efectivamente son y desarrollan, despliegan sus infancias. Ese trabajo es el de la antropóloga Andrea Zulk, S-Z-U-L-C. Tiene un texto muy lindo que se llama Eso que me enseñé con los chicos, que no tiene desperdicio. Son trabajos fundamentales para comprender las niñeces en este territorio, sacarlas, por otro lado, de cierta esencialización del niño indígena, ¿no? Muy ligado a las imágenes, si se quiere, quizás con buenas intenciones, pero malos resultados, al estilo UNICEF y todo ese mundo donde está absolutamente romantizada la niñez indígena, ligada siempre a la ruralidad, a la pureza. Y entonces ahí Andrea muestra cosas muy interesantes, como niñas mapuche que no quieren participar del guillatún porque les queman los pies en la tierra, entonces se escapan con el caballo. Y después, a pesar de la importancia que, por supuesto, que tiene el guillatún, de todos modos sus mamás, sus abuelas conversan con ellas, le preguntan qué es lo que pasó, discuten, negocian, ¿no? También hay ahí muchos asuntos interesantes para pensar. Entonces, todos estos trabajos nos permiten salir de cierta trampa de la normalización de las infancias, pluralizar un poco nuestras miradas, escuchar y leer otras narrativas y hacernos una pregunta que hoy es fundamental, la hacemos de la ilusión de la aldea. ¿Cuáles son hoy las distancias que tenemos los adultos y adultas en relación a las generaciones jóvenes? ¿De qué están hechas esas distancias en cada territorio, pensando la cuestión de género, la cuestión étnica, la cuestión económica? ¿Son las mismas distancias que tuvimos nosotros con nuestros mayores o ahora son otras? ¿Son abismales? ¿Son mareas revueltas? ¿De qué están hechas esas distancias que hoy tenemos en relación con nuestros niños? ¿Cuáles distancias nos piden que construyamos puentes? ¿Cuáles distancias simplemente hay que dejar que sucedan? Porque la libertad también es distancia, porque el límite también construye en algún punto distancias, silencios, como hemos dicho. A veces va la palabra, a veces va el silencio, a veces va el cuerpo, a veces va la distancia con ese cuerpo para que el otro, la otra corra. Sabemos que no queremos tutelar a las infancias, ese paradigma lo hemos roto. Tampoco queremos envolverlos en un enredo jurídico planteando que tienen un montón de derechos que están consagrados en no sé cuántos papeles, pero finalmente los vemos ahí y no está pasando. Tampoco queremos imponerles una senda porque no nos la sabemos todas, queremos coprotagonizar, como planteó Santi Morales. Así que en La Ilusión de la Aldea nos preguntamos cómo desmontar el adultocentrismo como estructura de poder, cómo mirarnos a nosotros mismos como adultos, como sujetos que podemos ejercer dominaciones muy sutiles sin darnos cuenta, formas de violencia, como nos contó Teresa Punta hoy sobre Elisa, que muchas veces son huellas que no se borran nunca más y que con un poquito de mirada sobre esa distancia podemos cuidar, podemos querer, podemos acompañar y podemos aprender nosotros también. Sin cultura del cuidado, sin escucha, sin ternura, sin límite amoroso, no hay crecimiento. Como dice Mochi, que estuvo tocando el otro día, ¿no? Te ama quien te hace crecer. Te ama quien te hace crecer. No queremos el mercado, que es el abandono por nuevas formas. No queremos recitarle a los chicos los derechos que ven que no tienen, sino hacernos responsables de nuestro lugar de adultos, habitar con ellos y con ellas una cultura del cuidado y abrir las puertas al coprotagonismo de un mundo posible por venir. De ahí viene la ilusión de esta aldea.
Muchas gracias. Pero ahora yo les quiero contar algo que me pasaba a mí de chico siendo niño. No se rían porque yo sufría. Porque tenía miedos nocturnos de noche. Porque yo pensaba que debajo de la cama estaban los sapitos de la noche. Entonces, ¿qué pruebas tenía? Que con la luz prendida no había. Quiere decir que si apagaba la luz, había. Entonces, yo cuando me dormía, ¿qué otra prueba tenía? Que no se oía ni un solo ruidito. ¿Qué quiere decir? No, quiere decir que eran inteligentes y no hacían ruiditos. Otra prueba. Si yo encendía la luz, imitaba que estaba durmiendo, así, y me metía debajo de la cama rápido para mirar, así, no los veía. ¿Qué quiere decir tercera prueba? Que eran rápidos. Entonces yo pensaba que si dormía con el brazo un poco así de fuera de la cama, los sapitos de la noche, cuando yo estuviera dormido de verdad, tranquilamente, ellos iban a salir en secreto y me iban a atacar todo en la mano. Entonces yo me avivé y empecé a dormir con todo el cuerpo encima de la cama. Pero entonces pensé que los sapitos de la noche, cuando yo estaba dormido de verdad, podían salir en secreto, saltar en oblicuo y tirarse y atacarme encima de la cama. Entonces, me avivé y empecé a dormir tapándome con las sábanas. Pero entonces pensé que los sapitos de la noche podían tener un grupo de especialistas olfatadores que olfateaban que yo había dejado la cabeza afuera, y entonces cuando yo estaba dormido de verdad, los especialistas olfatadores olfateaban y me saltaban a la cara y me atacaban acá. Entonces me avivé y empecé a dormir tapándome todo. ¿Pero qué pasaba? Que no se respiraba. Entonces me avivé y empecé a ir a dormir con un secreto, que era que llevaba una estrategia. Y era que llevaba lo que en México llaman un popote, una pajita, una bombilla para dormir y respirar. Porque entonces, como eso tenía el agujero chiquitito, más chiquito que los sapitos de la noche, cuando iban a querer entrar por los olfateadores, iban a chocar ahí, se iban a magullar todas las caras y los ojos, pero no iban a poder entrar. Entonces yo en la mañana me despertaba y miraba enseguida si había sapitos magullados en el piso. Y no, porque se ve que sus mismos compañeros en la noche los retiraban a los cuerpos, porque tenían enfermeros también. Evidente. Si no hubieran dejado los heridos por ahí. Y entonces pensé que por qué yo no me quedaba despierto toda la noche. Me avivé porque me iba a dar sueño de día y podían tener algún convenio con los sapitos del día, que de autoayuda mutua, y entonces me iban a atacar dormido los sapitos del día. No. Pero entonces, de más grande, me avivé que los sapitos de la noche no son malos. Por eso voy a cantar una canción yo solo. Sí. Los sapitos Dije que voy a cantar una canción. Yo solo. Sí. Los... Bueno, cántenla ustedes. A ver, cántenla ustedes. Es mi show. mi show. Nene, yo la voy a cantar. Sí, no importa, porque ustedes pagaron entrada para ver, no para actuar. Yo pagué entrada de actuar. Sí. No. Es mi canción. Sí, la canto para allá, la canto para allá. No la canten. Bueno, además ustedes no la saben. No es cierto, no la saben. No, yo la sé entera. Ustedes no la saben entera. Miren, vamos a hacer un experimento. Le voy a pedir, por favor, a todos los papás, a los adultos, que no la canten, porque yo quiero demostrarles que los chicos no la saben. No, los adultos no. A ver, chicos, canten conmigo. Los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y juegan en bicicleta. A su mamá le gusta el chocolate. Cuando va a la escuela con su vestido verde. Están mintiendo. Están inventando cualquier pavada. Nada más yo estaba yendo para cualquier lado y ustedes nada más me seguían ahí. Son unos inventudos, no se puede confiar en ustedes. Sí, eran re mentirosos todos. Estaban haciendo unos inventos. Los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Viajan en trenes, son mis amigos y no llaman por teléfono al jardín. Yo lo sé hacer, ustedes no. Los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Son bien azules, juegan al fútbol y tienen mucha plata por ahí. Mi parecido, los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Se sacan fotos, casi no roncan y no se comen lo que era para mí. Como dice el coro, los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no. Venden tubitos, no abren el refri y en su lugar de los juguetes tienen mil. Como dice el coro, los sapitos de la noche no se esconden en la almohada y no asustan al bebé, claro que no.
Esto fue Luis Pesetti y los sapitos de la noche, y con esto nos vamos en nuestro querido episodio 16.
Sí, recordando todo lo que estuvimos haciendo hoy. Fue un programa, para mí duró más de una hora, Aye, tremendo.
La verdad.
El que hizo magia para que esto salga al aire así, con todo lo que lo estuvimos exigiendo en sus dotes, fue el Laucha Raúl Pina, los controles. ¡Qué operador!
Gracias, amigo, te queremos. Y también saludamos a Coti Rulli y a Sole y a Nelo, que hacen esto posible. La ilusión de la aldea con ustedes, un episodio más, y nos vemos el próximo sábado.
Adiós, Sara va, y nos despedimos.
A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo cuando la gota
y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de una memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarabá.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños. La tierra señala a sus elegidos. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones, para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria.
Sarabá. Y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.